Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo poder estar aquí, ver a caras de hermanos que no habíamos visto, en el caso del hermano Tomás y toda su familia. Qué bendición es poder verles ya de regreso. Les echábamos de menos y ya está una fila más llena. Gracias a Dios de ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Eclesiastés, donde leímos hace un momento. Y vamos a leer el capítulo 2 y del 1 al 8 en este momento, y vamos a ver más, pero estos primeros 8 versículos leeremos. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Dije yo en mi corazón: ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras y edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Oremos. Buen Dios, venimos delante de ti esta noche, reconociendo que en muchos momentos de nuestra vida hemos encontrado la misma pregunta que la del predicador. ¿Cuántas mujeres aquí están cansadas de la misma rutina? ¿Cuántos esposos aquí están cansados de levantarse muy de mañana e ir tarde y descansar muy tarde con las mismas personas, con la misma rutina, con los mismos problemas? Y nos preguntamos si así es la vida. Nos preguntamos si es tan simple, tan insípida, tan improductiva. Porque aún teniendo o no teniendo, sentimos lo mismo. Y Dios, quieras tú hablar a nuestro corazón y poder concluir como iniciamos, diciendo: no solamente de palabras, sino del corazón, prefiero a Cristo y solo a Él. Bendito sea tu nombre y exáltate tú en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas personas han tenido la pregunta: ¿qué es la felicidad? Creo que el catalizador y el motor para muchas acciones es la búsqueda de la felicidad. Empresas cinematográficas han producido películas con ese título: El camino a la felicidad, en busca de la felicidad. Y hay actores que han sido actores principales o estelares en esas escenas. Porque es tan atrayente que muchas personas buscan encontrar el sentido a la vida y cómo es que esta vida puede darnos la felicidad. Todos nos hemos hecho esa pregunta en alguna ocasión. ¿Qué es lo que nos va a hacer felices? Y es que es un problema grande, porque no solamente nos preguntamos cómo conseguirlo, sino creo que el problema realmente está en cómo definirlo. Porque si primeramente no lo definimos, difícilmente lo podremos conseguir. Y el tema en verdad es espinoso, muy espinoso, porque pareciera ser bastante noble en una primera instancia, pero cuando comienzas a tratar de tocar y agarrar el tema de qué es la felicidad, comienzas a darte cuenta que no es tan simple definirlo. Porque cuando hablamos de la felicidad, tiene en nuestra mente un concepto subjetivo. Y cuando hablo de subjetivo, hablo de sensaciones. ¿Verdad? Cuando usted quiere saber si está feliz o no está feliz, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Dónde analiza usted su felicidad? ¿En lo que tiene o en lo que siente? ¿Sí o no? ¿En qué basa su felicidad? ¿En lo que tiene o en lo que siente? Seguramente usted tiene algunas cosas que antes no tenía. ¿Cierto o falso? A propósito, en esta introducción va a ser un poco más monólogo, pero cuando lleguemos al pasaje quisiera que fuera más interactivo. Pero si me pueden apoyar diciéndome la respuesta para avanzar. Cuando hablamos de la felicidad y usted quiere saber si está feliz, analiza lo que tiene físicamente o cómo se siente. Sí o no es cómo nos sentimos. ¿Sí? Y cuando decimos, entonces esto es un sentimiento. No, no, no. Porque es un estado. O sea, es una situación que me produce la felicidad. A ver, entonces, ¿es un sentimiento o es un estado? Y entonces comenzamos a indagar un poco más y decimos, pues pareciera ser difícil de definir la felicidad, porque aunque es algo que siento, también es algo que puedo percibir en mi entorno, porque así lo hemos definido. Y en términos generales, la filosofía ha descrito la felicidad como el camino al sumo bien que tiende el ser humano como ser racional. El camino del sumo bien que tiene el ser humano como ser racional. Y desde la historia, cuando nosotros vamos un poco a las albores de los filósofos griegos, encontramos a un famoso filósofo llamado Platón. Y Platón escribió bastante acerca de la felicidad y dijo, la felicidad es un camino creciente, no es un estado total, es un camino, tú vas encontrando la felicidad. Y hay diferentes esferas y escenarios donde tú puedes encontrar la felicidad. Y hay almas en nosotros que pueden encontrar felicidad de ciertas formas diferentes a las de otros. Por ejemplo, hay tres tipos de almas, por lo que él menciona. Será una felicidad al alma que es concupiscible, que alberga los deseos. Hay almas que son, que buscan la felicidad a través de sus deseos, de la satisfacción de sus deseos. Y una persona va a llegar a ser feliz cuando encuentre la satisfacción a sus deseos. Otra alma es un alma irascible, que contiene la valentía y la nobleza. Y entonces el alma que conquista, que encuentra poder y encuentra poder en su valentía, entonces allí encontrará la felicidad. Unos lo encontrarán en el placer, otros en su valentía y en su poder. Y por último, un alma racional, que encontrará su placer y su felicidad en su conocimiento. Tres tipos de felicidad: placer, poder o sabiduría. Y quisiera que fuéramos rápidamente a Jeremías capítulo 9. Jeremías 9. Y lean junto conmigo el versículo 23 solamente. Jeremías 9, 23. ¿Qué dice? Así dijo Jehová. ¿Le suena algo? ¿A qué le suena? A las tres almas de las que hablaba Platón, diciendo, así se encuentra la felicidad. Y no fue un descubrimiento de Platón. Es una tendencia del ser humano desde sus inicios. Busca elementos que le traigan satisfacción y felicidad. Y el predicador Salomón, que vamos a verlo en un momento, va a encontrar y va a buscar felicidad también en esto. Porque esa es la esencia del ser humano. Pero después de Platón surge un famoso llamado Epicuro de los Samos. Epicuro de los Samos es el principal promotor de una felicidad llamada hedonismo. Quizá ustedes han escuchado ese concepto, hedonismo. ¿Y qué es hedonismo? El hedonismo es una corriente filosófica que dice que la felicidad está en la plenitud de los placeres, en la satisfacción de los placeres. Tú puedes encontrar la verdadera felicidad cuando tú puedas conquistar y puedas obtener todos tus placeres. Y no llegan al extremo de la inmoralidad, según los inicios de esta filosofía, pero sí hablan de que tú puedes encontrar los placeres. La felicidad está en la satisfacción de tus placeres. La manera de conseguir la felicidad es a través de todo lo que te pueda dar placer. Y hay cosas que te pueden dar placer, como, pues, salir y caminar, y ver una mañana resplandeciente, y eso te da placer. Eso te debe de producir cierta felicidad. Te da placer llegar y ver a tus hijos correr, o tus nietos en casa, eso produce placer, y eso te debería dar felicidad. El problema con todo esto es que el placer del ser humano nunca encuentra un límite. Nunca encuentra un tope donde dice, con esto estoy satisfecho. Sino que volviendo ahora a Eclesiastés, quisiera que fuéramos nuevamente al capítulo 2 y veamos qué es lo que va a suceder aquí con el predicador. La semana pasada el hermano Pepe nos predicaba acerca del versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 18, donde Salomón intentó encontrar felicidad a través de qué, ¿recuerdan? En uno de estas tres almas, él mencionó que él buscó la felicidad en su sabiduría, así es, en su sabiduría, en su conocimiento. Intentó conocer todo de todo. Intentó preguntarse todo acerca de todo e intentó descubrir las razones del por qué se hace todo. Y en esa búsqueda intensa se dio cuenta que aún conociendo todo, todo era vanidad. Conocimiento pleno de las cosas. Hombre sabio como Salomón, ninguno en la tierra. Y ahora Salomón dice, bueno, si la sabiduría no me da felicidad, pues vayamos a otra alma. ¿Y cuál es el alma a la que él se sumerge buscando dicha felicidad? Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, ¿qué? Enloqueces. ¿Y qué más dice? ¿Y al qué? Y al placer. Propuse entonces en mi corazón, versículo 3, agasajar. ¿A qué les suena ese concepto? O esa palabra, agasajar. Le dio, ¿qué diríamos? ¿Cómo lo diríamos mexicanamente? ¿Le dio cuerda a la hilacha? ¿Sí o no? voy a agasajarme, no habrá freno alguno, todo lo que quiera hacer, lo voy a hacer, todo, sin restricción, porque seguramente en el placer encontraré la plenitud. Sin detención alguna, sin freno alguno, daré rienda suelta a mi carne, para que anduviese en sabiduría. Y es interesante, porque en el versículo 3 dice, es interesante la forma en que concluye o va en este flujo lógico, y dice, ¿con retención de qué? De necedad. O sea, voy a hacer todas las cosas que yo desee hacer, pero también no seré un necio. Hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, y en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Intenté entonces tener toda la sabiduría y todo el placer. Toda la sabiduría y todo el placer. Y es interesante que Salomón es conocido por su sabiduría, es conocido por su arte. Salomón era un artista. Consiguió los lugares más prominentes en su tiempo y fue reconocido por su virtud artística. Fue reconocido por su inteligencia, fue reconocido por su poderío militar y su engrandecimiento en el pueblo de Israel. Fue conocido por su argumentación filosófica. Todo esto fue Salomón. Estamos entrando a ver a un escenario y estamos entrando a la puerta de un hombre que es el más grande de sus tiempos y de muchos tiempos. Reconocido en todo lo que un hombre pudiera lograr. Y este hombre dice, he buscado el placer, en el placer la felicidad. Y miren cómo comienza del versículo 4 en adelante, en esta búsqueda de felicidad. ¿En qué busca la felicidad? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Y veamos allí, del versículo 4 al versículo 8, vamos a encontrar un pronombre personal posesivo. Y los verbos que conjuga, los conjuga en primera persona. ¿Cuáles son? Versículo 4. ¿Qué hace? ¿Qué más? Ajá. Planté. Me hice. Me hice estanques. Compré. También tuve posesión. Versículo 8. Me amontoné. La segunda parte del verso 8. Me hice cantores. ¿Para quién lo hizo? Todo lo hizo para él. Ahora, piensen por un momento, cuando usted llegaba con Salomón y usted le decía, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Usted cree que en ese momento en que lo estaba haciendo le iba a decir, yo lo hice para mí? ¿Lo estoy haciendo para mí? ¿Usted cree que ese valor tendría para decírselo? No. ¿Para quién usted pudiera pensar que lo está haciendo? ¿Quién es Salomón? El rey de Israel. Es el rey de Israel. ¿Es imprudente lo que está haciendo? Por ejemplo, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos, jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Si usted ve eso en un rey, usted diría, este es un imprudente. ¿Usted diría eso de un rey? No. ¿Qué es lo que está reflejando a primera vista lo que está haciendo Salomón? está previniendo, está pensando en que tiene que proteger, en que tiene que guardar, en que tiene que hacer todas las cosas. Pero al final de su vida, Salomón dice, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hice? ¿Cuál es la realidad de lo que hice? Lo hice para... Como mera aplicación, ¿no les parece que es igual a lo que nosotros hacemos? ¿En quién pensamos exterior o públicamente decimos nosotros que pensamos en alguien para hacer lo que hacemos? Pero en lo privado, usted y yo sabemos que lo que hacemos no es para alguien, sino que en lo profundo de nuestro corazón lo que estamos haciendo es buscar nuestro propio placer. Nuestro propio placer. Y Salomón está diciendo, busqué la felicidad, aún en mi prestigio como rey, aún en mi prevención como rey, y todo lo hice para mí. Yo quería ser un buen rey previsor, yo quería ser un buen rey protector, yo quería ser un buen rey que pensaba en las necesidades de todo, yo quería ser un buen rey y por eso todo lo hice para mí. Y me di cuenta que todo eso es vanidad. Y Salomón mismo dice, aún con todo lo que protegí y cuidé para el bien de los míos, se los dejé a ellos. ¿Y qué dice? ¿Quién sabe si ellos han de valorar lo que yo hice para ellos? Y me di cuenta entonces de que todo es vanidad. La felicidad la buscó en el deseo de los ojos, los placeres carnales. Y mientras pensaba en eso, trataba de pensar en cómo nuestra vida es tan similar a la de Salomón. Una señorita fue a una entrevista con uno de sus terapistas que estaba atendiéndola. Y ella, bastante agitada, llega a una sesión con su terapista para buscar la autosatisfacción. Y mientras ella llegaba a la oficina de su terapista, iba pensando en qué tenía que decirle al terapista por cómo ella se sentía. Así que cuando llegó, se sentó, y era una joven más o menos de 30 años y se estaba quejando. Y comenzó a quejarse y con un poco de nervios y temerosa comenzó a decir, ya estoy cansada. Demasiados fines de semana maravillosos, demasiadas discotecas, demasiadas amanecidas, demasiado hablar, demasiado vino, demasiada droga, demasiado sexo. Y el terapista le dijo, pero ¿por qué no paras? ¿Por qué no te detienes? Y ella volteó la mirada y lo vio a los ojos y le dijo, ¿parar? ¿Cómo es que me pides que pare cuando la felicidad está en la búsqueda del placer? ¿Cómo me pides que pare cuando lo que yo estoy buscando es llegar al punto donde encuentre plenitud en este desenfreno que tengo? Nuestra era, nuestro mundo, nuestra sociedad, es la que 10 millones de personas ofrecen como justificación moral para sus actos la idea de que el yo real no encaja bien con el rol social que se le ha asignado. Y me refiero a estas personas que tienden o tienen una tendencia homosexual. Porque han buscado su felicidad en el placer sexual. Y no estoy segregando, y yo sé que ustedes saben que el estilo de predicación en la iglesia, y hemos hablado de esto, que no estamos diciendo aquí no pueden entrar, sino que muchas veces estas personas lo que han hecho es buscar su felicidad en el placer sexual. Y usted ve a un homosexual y dice, es cierto. Pero quisiera que pensáramos ahora en nosotros. No solamente en esta muchacha que fue y encontró, buscó esa dirección diciendo, ya no aguanto más, pero quiero buscar la felicidad. Piense en usted, ¿en qué está buscando la felicidad? Usted se levanta todos los días y tiene una misma rutina. Estaba pensando en ustedes, madres, esa madre que se levanta muy de mañana a preparar comida a su esposo, a sus hijos, le manda lonche. Tiene que hacer el quehacer de la casa todos los días. Todos los días con el calor de la mañana y el calor de mediodía tiene que preparar una comida caliente y está sumergida en el sudor y tiene que prepararlo y todos los días lo tiene que hacer. Todos los días tiene que tener ropa limpia para cada uno de sus hijos. Todos los días tiene que tener ropa limpia para su cónyuge. Y nos preguntamos y en la tarde decimos, ¿y ahora qué? ¿Cuál va a ser el desafío? Y siempre hay algo que hacer. Y en las noches llega cansado al final del día. Y dice, ¿así será la vida? Porque no ha pasado un año, no ha pasado dos años, han pasado 30, 40, 50, 60 años haciendo lo mismo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está? Aquellos lo buscan en su desenfreno carnal y de placeres, y yo estoy aquí aún buscando el momento en donde pueda disfrutar y deleitar lo que hago. Porque pareciera ser que no hay felicidad. Entonces, aquellos que están sumergidos en ese desenfreno en busca del placer, y nosotros que estamos reprimiendo nuestro deseo de felicidad, ¿estamos mejor que aquellos? ¿Sí me explico con esto? Usted y yo muchas veces pensamos que la vida cristiana es un monasterio cristiano, donde tienes que cargar una cruz pesada, donde el placer es inconcebible, donde el deleite es incomprensible para el creyente, inimaginable para el creyente. Y decimos, la vida cristiana tiene que ser con un rostro fruncido, unas caras siempre tratando de mantener pureza. Pero aquellos que buscan placer están condenados. Pero la pura verdad es que el problema entonces no es la búsqueda de la felicidad en los placeres. Porque quiero preguntar, ¿quién puso en usted el placer? Usted tiene un placer, usted disfruta. Por ejemplo, usted disfruta, sí o no, madres de familia, usted disfruta cuando un hijo, una hija o la familia dice, mamá, te quedó riquísima la comida. ¿Lo disfruta, sí o no? Sí. Algunos de ustedes les gusta la playa más que a otros, ¿verdad? Disfrutas esa sensación de la ola que te golpea, lo disfrutas. Disfrutas. Disfrutas cuando tu nieto o tu hijo se queda en tus brazos y en tu regazo y se duerme y tiene esa cara tierna. ¿Sí o no se disfruta? Sí. ¿Quién puso eso? Dios. Dios puso eso. Así que el placer no es el pecado. No es el pecado el placer. Y Salomón está diciendo, el problema que todo mi placer se centró en algo que fui yo. Hice un ídolo el placer. El placer se convirtió en mi mayor tesoro. Y todo lo que producía, lo que yo creía que producía placer, fue lo que yo tomé como mi Dios. Así que el problema no es el placer. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Vamos al Salmo 37, versículo 4. Vamos a leer algunos versos. Y yo voy a leerlo en una versión diferente a la que ustedes tienen, pero ustedes lo pueden leer allí. Salmos 37, 4. Está hablando aquí del placer verdadero, del placer del creyente. Y mire cómo lo dice. Ustedes lo tienen en la versión Reina Valera que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Sí o no? Escuchen esta versión. Pon tu delicia en el Señor. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Pon tu delicia. ¿Qué es la delicia? No es la tienda de los pasteles, ni de los tacos. ¿Qué es la delicia? Usted cuando disfruta algo, ¿qué dice? ¿Esto es una? ¿Por qué lo dice? Porque eso le produce placer, ¿sí o no? O sea, no, usted no usa ese término para referirse a algo que es común. No, usted se refiere a algo que es deleitoso cuando en verdad le deleita y lo disfruta y lo goza. Y el salmista dice, esto es la verdadera felicidad. El placer es real. El gozo pleno, la satisfacción, el desenfreno placentero es real para el creyente. ¿Y sabes dónde está reservado? En tu presencia. Cuando entro a la presencia tuya, me desenfreno. Me desenfreno, me gozo, me embriago de ti. Hay plenitud de gozo. No, el problema no es el deleite, el problema es el objeto de nuestro deleite. Mire cómo lo dice el 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Dice esta versión, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Estoy desesperado por embriagarme contigo. Estoy desesperado por abrazarte y pasar un momento de intimidad cercano a ti. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27, habla de Moisés. Cuando él, leamos Hebreos capítulo 11, Hebreos 11. 24 al 27. Mire cómo el escritor de Hebreos lleva a Moisés y nos describe a Moisés de esta forma. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar. Ahora, por favor, piensen por un momento y por un instante. Si usted tiene un deleite de este lado, tiene que compararlo con algo que le produce deleite para decir, esto no lo quiero y esto sí. Déjenme ilustrarlo así. Si yo estoy en un restaurante donde me ponen un pastel de tres leches, con fruta encima, y me ponen un pastel de chocolate, de esos Milky Way, me lo ponen enfrente, los dos están enfrente, los dos me llaman la atención, pero hay uno que me deleito en él. Los dos me gustan, pero hay uno que me encanta, como dijeran alguien. Este me encanta. Yo me quedo. ¿Con cuál yo me quedo? Con el de tres leches. Pero si mi esposa está al lado mío, quita el de tres leches y se queda con el de chocolate. ¿Por qué? Porque a ella le deleita algo y a mí me deleita otra cosa. A mí me gusta el sabor de la mezcla. Ella prefiere el chocolate. Y Moisés tenía frente a él dos deleites. Déjenme decir esto. Moisés no tomó una vida de, ay, bueno, pues ni modo, Dios, tú quieres que yo viva. No, no, no. Él vio algo superior al deleite humano. No fue una vida de martirio. Fue una vida de gozo y de deleite. Por eso él decidió dejar el deleite que le producía ser hijo de la hija de Faraón y los deleites que le podían producir el deleite del pecado y gozar el deleite de estar en la presencia de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? No, no fue una forma de, ay, voy a sufrir la vida del que me toca vivir. No, voy a gozar la vida que me toca vivir. Aun cuando las circunstancias son tan diferentes a la que yo me imaginaba, mi deleite no está en lo que este mundo puede ofertar. Mi deleite está en la presencia de mi Señor. Porque veo un deleite superior. Porque veo un deleite superior. Esa misma carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor, ¿y qué? ¿En dónde está el deleite del creyente? No, no en sus bienes. No, está en su comunión, en lo que Cristo es para él. Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos 12, 8. Dice así: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con. El gozo del creyente es verdadero haciendo lo que haga. Haciendo lo que haga. Porque hay alguien que ha creado este gozo. Hay alguien que ha creado este gozo. Hay alguien que en verdad nos puede dar el ejemplo y el testimonio de que en medio de cualquier circunstancia, por más adversa que sea, aún en medio de la propia muerte, puede haber un gozo pleno. Y Hebreos 12:2, muchos de ustedes lo saben. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Pero ¿qué había en su mente? ¿Qué es lo que él veía? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que de lo que estamos hablando es que tenemos que buscar el deleite. El creyente tiene que buscar el deleite. El cristiano enseña que el deseo de ser feliz es dado por Dios. Usted y yo podemos tener gozo supremo. La vida del creyente no es una vida de martirio. Y no estoy hablando en el nivel humano, estoy hablando en el nivel espiritual. Pero eso se manifiesta en el nivel físico. Pero pareciera ser que la vida es diferente. La verdad es que la felicidad no tenemos que negarla, sino tenemos que buscarla. Pero tiene que estar completamente dirigida a Dios para su satisfacción. El cristianismo no dice que cualquier cosa que te guste es buena, no. El cristianismo dice que solamente lo bueno es Cristo. No hay nada mejor que Cristo. Quisiera llevarles, por favor, a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Miqueas 6, versículo 8. ¿Podemos leerlo juntos? Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Él dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno? Se escucha el murmullo. Pero ¿por qué no vamos a la palabra y preguntemos qué es lo bueno? Salmo capítulo 16. Versículo 2. Versículo 5 y el versículo 11. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. No hay nada bueno. ¿Quién es lo bueno? Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 73. Salmo 73. Versículo 25 al 28. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, ¿qué? Porque he aquí lo que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es Él. Es lo bueno. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. La búsqueda de la felicidad, hermanos. La búsqueda de la felicidad es un esclavo que sirve para dirigirnos a Dios. esa sensación que usted tiene todas las mañanas y esa pregunta que usted tiene todas las mañanas que se hace y usted dice, otra vez lo mismo, ese no es un mal, ese es un bien que le debería llevar a Cristo diciendo, yo sé que sí hay felicidad y mi mayor felicidad es estar en su presencia. Me siento sola, me siento abandonada, me siento que no hay sentido a la vida. Ese es un esclavo que le dirige hacia Cristo. Porque usted y yo ahora podemos ver y decir, esto es lo que mi carne me hace pensar, pero ahora puedo ver con los ojos abiertos la gloria de mi Señor y decir, en Él hay gozo. En Él hay gozo. No suprimas ese deseo. No abandones ese deseo. No lo quites. Despierta cada día y dile que te lleve a la verdadera fuente de felicidad. Que las ofertas futiles, baratas y apócrifas de este mundo no te distraigan del verdadero deleite de tu amado Señor. Hermano, que tu quincena no sea más importante del deleite en tu Señor. Que la casa no sea más importante que el deleite con tu Señor. Tú no necesitas más dinero. No, de verdad, no lo necesitas. Salomón dice, edifiqué más y más y más y más y más. Y me di cuenta que todo era vanidad. No, no necesitas más dinero, tú no necesitas más placer sexual, tú no necesitas más vino, tú no necesitas más bienes, tú necesitas la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. No sigamos buscando en este mundo lo que este mundo jamás nos puede dar. Hermanos, no sigamos buscando en este mundo lo que este mundo jamás, jamás, jamás nos los va a dar. No lo va a dar. Es completamente irracional pensar que este mundo nos puede dar lo que solo Cristo nos puede dar. Tu sabiduría, tus grados, tus credenciales jamás te van a dar lo que Cristo te puede dar. El Salmo 36, versículo 7 dice, cuán preciosas, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. Quisiera que leyéramos el versículo 8 y 9 juntos. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos luz. Hermanos, ¿pueden imaginarse eso? ¿Esta torrente de qué dice? ¿Torrente de qué? Es una presa que se abre y que te llena de qué. No te ahogas, disfrutas cada día las delicias de tu Señor. Hermanos, pero ¿por qué la vida es así? ¿Por qué nos hemos olvidado de que la vida cristiana es deleitosa, es placentera, que podemos venir aquí y gozarnos de estar aquí y llegar a la casa y con calor o con clima, con frío o con 40 grados, puedo estar gozoso, con dinero o sin dinero. Sonó raro. Podemos estar plenos en el Señor, con salud o sin salud, podemos estar plenos en el Señor. Con una iglesia, un templo como este, o en un templo sin todo esto, podemos estar plenos en el Señor. Hermano, lo que usted necesita, mi querida esposa que está aquí, no necesita otro esposo. No, no necesita otro esposo. No, no necesita que sus hijos sean obedientes para ser feliz. No, no necesita que sus finanzas sean más robustas. No necesita otro cero en el banco, no lo necesita. Lo que usted y yo necesitamos es poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Esposo, no, no necesitas más recursos económicos. No necesitas tener el carro que el vecino tiene. No necesitas tener un trabajo mucho más próspero que el que tienes. Tú lo que necesitas es a Cristo Jesús. ¿Por qué hoy no venimos y decimos, Señor, me doy cuenta que he descuidado de verte a ti? Y he estado mendigando las miserias de este mundo cuando en tu presencia hay una torrente de delicias. Un abundante banquete que jamás se acaba, sino que en cada momento que me acerco puedo tomar de ese vino enloquecedor en tu presencia, que me lleva día a día a decir, en tu presencia hay plenitud. Cada mañana son nuevas tus misericordias. No todo es vanidad cuando estoy contigo. Todo es nuevo cuando estoy contigo. Bendito Dios.